Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra gracia, tú eres nuestra misericordia, tú eres el Dios restaurador, Señor. Y por eso nos volvemos a ti. Somos los prisioneros de esperanza, Señor. Somos los hijos de Sion, Padre Santo. Y entre más te conocemos, entre más nos enfocamos, entre más estamos conscientes de ti, esa realidad de que ya somos se hace evidente en lo externo. Esa realidad que ya somos en el Espíritu, en que ya estamos completos en el Espíritu por Cristo y en Cristo. Oh Señor, toda esa realidad se muestra externamente, primero en nuestra alma, luego en nuestro cuerpo y eventualmente en nuestra finanza, salud, hogar y en todo lo que toquemos. El reino comienza de adentro hacia afuera, bendito Padre. Por eso bendigo tu palabra en cada corazón hoy día. Gracias por esa salvación tan grande que tenemos, porque se nos dio un hijo, bendito Dios. Oh Padre amado, gracias porque lo tenemos en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. El tema de hoy día se llama la restauración mayor, el corazón. El corazón. La mayor restauración que tú y yo necesitamos es el corazón. Si el corazón se restaura, todo lo demás fluye. Cristo dijo, del corazón salen las guerras, los conflictos, los problemas. Todo sale de una sola fuente, el corazón. Así que sana el corazón y todo lo demás se sana. Todas las guerras que hemos tenido, guerra primera, guerra mundial, la segunda, y todas las guerras y conflictos que han habido, se ha salido del corazón. Todos los odios salen del corazón. Los adulterios, robos, hurtos, todo sale del corazón. Así que la mayor restauración que tú y yo necesitamos es el corazón. Y aprendimos que Dios es un Dios restaurador. Y hay que conocer esa área, esa naturaleza de Dios. Y abrazar a esa persona. Dice el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 11 en adelante, que lo vimos la semana pasada. Zacarías 9. Y tú también, dice, por la sangre de tu pacto serás salvo. Observa que la restauración está vinculada a la sangre. No sangre, no valora la sangre. No conciencia de sangre, no hay restauración. Por eso que la iglesia ha perdido la restauración, porque al perder el valor de la sangre y entender la realidad de la sangre, pierde la restauración. Por la sangre tenemos restauración. Por la sangre se activa la restauración. Dios mandó a través de Moisés que sacrificaran el cordero pascual y activaron el primer día del mes. Activaron todo un proceso, hasta una nación nació a través del cordero de la Pascua, la sangre pascual, hermanos santos. Sí, Zacarías 9 nos dice, y tú por la sangre serás salvo. Y dice, yo he sacado los presos de la cisterna. Entonces, Dios comienza a sacar los presos. La cisterna es el lugar más profundo. Dice, cisterna donde no hay agua, la sangre trae esa restauración. Verso 12, volveos a la fortaleza, oh prisionero de esperanza. Nota cómo Dios cambia de presos de cisterna a presos de esperanza. ¿Notaste el cambio, hermano santo? Del verso 11 al 12 hay una transformación. El verso 11 dice, presos de cisternas, donde no hay agua. ¿Sabes qué es una cisterna sin agua? Es una cisterna inútil, seca. Una cisterna muerta. Y así sucede con las familias. Están trabajando, luchando y están en un pozo sin agua. Y es una cárcel. Están presos. Ahora, por causa de la sangre, tú eres sacado de una cisterna, una cárcel sin agua, ahora a preso de esperanza. Hermano santo, y preso de esperanza significa mañana lunes todo me saldrá bien, el martes todo me saldrá bien, dentro de 10 años todo me saldrá bien. Hermano Joel, ¿qué será de su vida cuando usted tenga 80 años? Todo me saldrá bien. Esperanza es la confiable certidumbre que me saldrán las cosas bien. O sea, una persona pesadumbrosa no puede ser preso de esperanza. Una persona maldiciente no es preso de esperanza, porque dentro de la cárcel de la esperanza solo habita personas esperanzadas, personas con bien. Ahora, ¿quién hizo ese cambio? La sangre. No dice tú lo hiciste, no dice la teología lo hizo, Entonces la denominación o el seminario, todo eso tiene su valor, pero eso no es la causa. Lo que hace el cambio, la restauración, es la sangre. Y dice, hoy os restauraré el doble. Nota, Dios es un restaurador del mucho más. Dios no restaura al mismo nivel. Dios no restaura al mismo nivel. Así que Dios nos hizo, dice, volveos a la fortaleza. La fortaleza es una persona. Cristo es la fortaleza. Entonces, hermano santo, Dios, nosotros somos el único pueblo que tiene un Dios restaurador. Hay que conocer ese corazón de ese Dios que por su sangre nos restaura. Él es el Dios que nos da mucho más. Nos da mucho más, hermanos santos. Hay que aprender algo de Dios. Las palabras favoritas con Dios comienzan con re. Re. Exactamente. Redimido. A Dios le gusta el re. ¿Qué significa re? El prefijo re. Volver al estado inicial. Redimido, rescatado, renacido, regenerado, restaurado. Increíble, ¿cierto, hermanos míos? Re. O inclusive la palabra arrepentirse es lo mismo. Arre y re es lo mismo. En inglés es repent. Todas las palabras favoritas de Dios comienzan con re. A él le gusta esa palabra. ¿Por qué? Porque es el corazón restaurador. Dios quiere volvernos al estado de más alta conciencia. Al estado de más alto nivel de vida. Por eso Dios dice, regresar a mí, regresa a mí. Hermano santo. Y es interesante la palabra arrepentirse o repentirse, que es lo mismo. La palabra arrepentirse literalmente significa re, significa volver. Pen, cuando tú vas a un super hotel, tú dices, deme el penthouse. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo más alto. So, repent. Re es volver. Pen es más alto. Y tíos es mente. Arrepentirse significa volver al estado de pensamiento más alto. ¿Lo habías visto, hermanos míos? Increíble, ¿cierto, santo? Significa, hermanos míos, volver a la vida más alta. Con razón dice, arrepentíos, el reino ha llegado. ¿Qué es lo que tenemos que volver al más alto? Al reino. ¿Qué es el estado más alto de vida? Es el reino de Dios. Increíble, ¿cierto? Yo alabo a Dios por su palabra. Ahora, la palabra restauración también merece que la estudiemos así. Porque la palabra restauración en griego es apokatastesis. Apokatastesis. Una palabra bien extensa. Apo significa re. Kata significa más alto. Estesis, estado. Volver al estado más alto. Y Cristo será retenido hasta apokatastesis. Volver al estado más alto. ¿Qué es educación? Educación es tener matemática, química, Esa es educación secular, griega. ¿Cuál es la educación bíblica? Uno pregunta, ¿cuál es la apokatastesis de la educación? Es formar el corazón de Cristo en el corazón de los niños. Es hacer un corazón que es un oído que escucha atentamente. No es conocimiento. Entonces, ¿cuál es la apokatastesis de la música? Entonces, uno es volver al estado más alto. No, música bonita es música romántica. Yo te quiero, tú me miras. Ese no es, ese es el estado caído. Sí, apokatastesis es volver al estado más alto, a la conciencia más alta, a la vida más alta, al entendimiento más alto. Hermanos míos. Entonces, Dios, Él es el restablecedor, restituir, reconstruir la salud, la familia, el hogar, organizaciones, inclusive el gobierno. Me encanta la traducción de este versículo de Hechos 3:21, que Cristo será retenido en los cielos hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Me encanta la Biblia original en hebreo, que dice, to the time come for all things to be made new. Significa al tiempo en que todas las cosas son hechas nuevas. Me encanta esa traducción. Todas las cosas, por causa de la sangre, se activa la restauración. Que Dios quiere que volvamos a ese estado de más alta conciencia, de más alto nivel de vida, hermanos santos. Por ejemplo, en el mundo, vida es lo que tú tienes, lo que tú acumulas. Para el reino, es a quien tú tienes. Nota el cambio, la transición. Lo uno es una cisterna sin agua, lo otro, prisionero de esperanza. Éxito es lo que tú lograste, lo que tú tienes, estudios. Esfuérzate, si no te esfuerzas, no tienes nada. El reino dice no. Éxito soy yo. No es el mercado, no es la ciudad ni el campo, no es el lugar, es una persona. Si tú comprabas un esclavo con lepra o enfermo de la piel y lo llevabas a tu casa, no tan solo podías enfermar a los otros esclavos, podías enfermar hasta a tus propios hijos, o tú mismo o a tu esposa. Así que cuando José estaba en el mercado de esclavos, lo tenían que revisar bien. Y dice Génesis 39, y Jehová estaba con él. Ese es éxito. Nota, ¿cuál es el estado más alto? No es lo que tú tienes, sino a quien te tiene a ti. Apocatestesis, según éxito, es quien te tiene a ti. Entonces, solo entonces te vuelves prisionero de esperanza. De otra manera, sigues siendo cisterna rota. Vas a la universidad y tienes título, cisterna rota. Tienes belleza externa, te maquillas y te operas y todas las cuestiones más, cisterna rota, donde no hay agua. Pero apocatestesis es la mentalidad, Señor, yo tengo que entender que es vida según el reino. Yo quiero ir al penthouse. Yo no quiero estar en el sótano. Cuando tú vas al Atlantis, allá en Bahamas, dice, yo quiero el penthouse. ¡Ah! ¡Wow! Ese tiene dinero. Y la parte más alta de ese superhotel es el pingüino. Apocatestésica allá arriba. Es la vista más panorámica, es lo más hermoso. Bueno, la restauración significa, ¿qué es vida para Dios? Hermanos santos. Así que la clave de la restauración es enfocarse ¿en quién? En el restaurador. No podemos disociar la restauración del restaurador. Porque en el reino, la persona es el éxito. En el mundo caído, la cisterna rota, lo que tú tienes es el éxito. El dinero es el éxito. Las cosas materiales es el éxito. No traen felicidad. Con razón que Jesús dice, yo no tengo nada, pero lo tengo todo. No tengo dónde recostar mi cabeza, no tengo ni un asno, no tengo ni un aposento alto. Lo tenía todo. ¿Por qué? Porque tenía a la persona. Y cuando necesitaba algo, lo tenía. ¿Notas el estilo de vida de Jesús? Por eso que cuando me contratan para hacer un trabajo, yo no soy ambicioso ni recargo a la persona. ¿Por qué? Porque la persona, Jesús, es la que me sostiene esa semana, no ese dinero. No ese salario, ese no me sostiene. Aquí hay hermanos míos. Y yo lo vengo gritando y no escuchan. Ni quieren aprender. El joven rico se acercó a Jesús. ¿Qué tengo yo que hacer? Nota, cisterna rota. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y Jesús dice, no entiendes. No es lo que tú haces, es lo que yo hago. Pedro mismo dijo, ¿qué? Señor, yo voy a dar cada vez que tú pones, yo, cisterna rota. Yo voy a dar mi vida por ti. Dice Pedro, tu vida no vale nada sin la mía. No eres tú el que da la vida, soy yo. Lo opuesto a restauración es religión. ¿Sabes qué dice la religión? Escúchame, la religión y el mundo dice, el hombre es grande según lo que hace, según lo que logra. El reino dice, el hombre es grande cuando está de rodillas. ¿Quieres ver la persona más grande en el reino? Es la que más se arrodilla. La persona que más depende de la fuente de Cristo es el más grande. En el reino, el que martilla más es el más fuerte. En el mundo, el que martilla más, el que hace esto es más fuerte. No comprendes. En el reino, el que depende de Jesús es el grande. Hermanos santos. Entonces hay un camino tóxico que se llama religión. Significa lo que yo hago. Yo fui un pastor tóxico, venenoso. Esfuércense, hagan esto. Verdad Viviente era una iglesia religiosa. Yo no sé si ustedes han visto la película, yo no recomiendo película, pero esta la recomiendo. Se llama The Life of Pi, La Vida de Pi. Ahora en Texas, los muchachos la rentaron, la vimos, me encantó la película, muy bonita. Ganó premio por sus colores, muy bonita. Pero es una película religiosa. ¿Cómo? El muchacho está en el bote, hundiéndose en la marea, y grita, ¿qué más quieres que yo haga? ¡Ya me rindo a ti! Para apaciguar ese Dios enojado. ¡Yo me rindo! ¡Yo me entrego! Religión. Religión dice, yo hago, yo me rindo. ¿Qué más quiere que yo haga? Y es una cisterna rota. El reino dice, Dios se rinde, Dios se humilla, Él bajó la cruz. Tremendo, ¿no? ¿Y cómo nos meten la religión? Y la gente, ay, yo voy a entregarme así. Cuando algo depende de ti, religión. El nuevo pacto quitó al hombre de la ecuación y puso a Jesús. Jesús es el factor por qué el pacto funciona. Jesús es el factor por qué el pacto es eterno. Por qué el pan antiguo se caducó, porque dependía de nosotros. Lo que tú hagas, lo que tú te rindas, lo que tú te esfuerzas, significa antiguo pacto. Tremendo, no es un veneno en que se basa. En uno como recurso, en uno como fuente. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo dé? ¿Qué más quiere que yo rinda? Religión. Otra vez el joven rico se acercó. ¿Qué necesito yo hacer para la vida eterna? Tremendo, ¿no? Ahora, escuche cuando Pedro dijo, yo voy a dar mi vida por ti. Cada vez que tú activas en la religión, atraes al diablo. Otra vez, cada vez que tú andas en la religión, atraes al diablo. Porque Pedro dijo, yo voy a dar mi vida por ti. Y dice Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. Por eso es que los evangélicos andan zarandeados. El diablo los tiene. Izquierda. ¿Por qué? Porque cada vez que tú dices yo, el diablo está pegado al yo. El diablo tiene derecho a zarandear al yo. Derecho legal dado por Dios. Cada vez que tú digas, yo hago esa casa, el diablo viene. Yo hago esa mecánica, el diablo viene. No hay palabra que más atrae al diablo que la palabra yo. Y no hay palabra que más aleja al diablo, que más aleja al diablo que Jesús. Reposo, depender de Él. ¿Tú quieres ver al diablo alejado de ti? Reposa, porque donde hay reposo, el diablo no puede estar. No puede estar. Donde hay reposo, el diablo no puede. ¿Qué reposo significa? No tú, sino todo Él. Ese es reposo. Amén, amados míos. Tremendo, ¿cierto, amados míos? ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos santos? Sí. Déjame decirte, amado, vivir para Jesús es purísima carne. Y recién voy por la primera página de la introducción. Hoy día son 25 páginas. Esta semana me llamó y dice, papi, como tú dijiste, me llamó Marjorie, que eras 29 páginas y que no pudiste terminar, y como has estado trabajando en el barco todos los días, entonces, ¿por qué no haces prédica y das el resto a la prédica, Cristian? Y dice Margie, yo he venido todos los días del barco cansado, pero anoche me siento 2-3 horas. Y escribo todo lo que Dios me ha puesto en el corazón. Así que a raíz de eso, aquí usted tiene hojas mareadas. Otra vez, donde quiera que haya religión, el diablo está presto para sacudir. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Cuando yo me manifiesto, atrae al destructor. Pero cuando Cristo se manifiesta, el destructor es desplazado. Así que el uno tiene que manifestarse y el otro tiene que estar muerto. El otro se desplaza. Cuando yo digo yo, son dos personas. O vive Cristo o vivo yo. Cuando yo digo yo, atrae al diablo. Cuando dice Cristo vive en mí, el enemigo se desplaza. Somos más que vencedores. Por eso que dice, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Así que deja que Jesús viva su vida a través de nosotros, hermanos míos. Así que religión es todo aquello que yo puedo hacer y ofrecer. Eso fue lo que hizo, ¿quién? Caín. Y es la lucha desde el comienzo, Caín y Abel. Desde entonces, Caín persiguió a Abel. Hoy sigue siendo la misma persecución. Así que la religión toma de su propia fuente, más el reino toma de la fuente que es Cristo. Es lo que Dios proveyó una persona y no una porción, cualidad o carácter. Es imposible tener intimidad con una cualidad. Como yo dije la semana pasada, por eso que tú y yo tenemos relación con una persona. Todos estos días he ido al barco a trabajar y todos los días antes de comenzar yo te toco, Señor. Tú eres sabiduría. Y Dios me dio una sabiduría. Le dice, Fidia y Jennifer, ¿por qué no sacan la caldera, el aire central de aquí y tienen este espacio? Recuerda que ayer tumbamos ese closet y lo subimos arriba y ningún barco lo tiene arriba. ¿Quién dio esa sabiduría? Dios. Cuando tú le tocas a Dios, Él te da sabiduría, hermanos santos. Si piensas en el mundo, que el hombre es, el mundo piensa que el hombre es grande por sus fuerzas. Pero en el reino es todo lo contrario. El hombre es grande cuando confía en Dios. Por eso que esperar en Él, confiar en Él, es lo que Dios quiere, hermano santo. Tremenda bendición, hermanos míos. Tenemos que entender, hermano santo, cuando tú estás en la religión, eventualmente tú resistes el cambio. Recuerda, la base de la religión es el cambio propio. Yo cambio, yo me esfuerzo. Pero entre tanto cambiar, llega un punto en que tú vas a resistir al cambio. Y tú resientes el cambio. Y tú te cansas del cambio. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? Porque es en base de ti. Otro seminario más. Otros 5 pasos más. Llega un punto en que, wow, Cristo le llamó un yugo que nadie puede cargar. Porque tú vas a resistir y resentir el cambio. Así que la mayoría de las personas ven el cambio como algo, escúcheme, difícil, doloroso, cargoso, un proceso que requiere un gran esfuerzo. Cambio de esfuerzo es religión, más cambio de gracia es el reino. ¿Estás viendo esa diferencia, hermanos santos? De la manera de pensar de muchos cristianos, escúcheme, se requiere un gran esfuerzo para cambiar los pensamientos, cambiar las acciones y cambiar las circunstancias. Sí, todos queremos cambio, pero como es una mente de religión, significa esfuerzo. Yo por años estuve allí. ¿Quieres cambio? Esfuérzate. Y no sabía que estaba hablando religión. Debido a esto, el cambio es algo que resistimos. Hay una resistencia natural en uno al cambio. Por eso es que los jóvenes no quieren la religión evangélica, no el reino. La religión evangélica. Porque significa esfuerzo propio. Y la gente lo resiste y lo resiente. Cristo nunca habló de un cambio esforzado. El cambio en el reino es hecho en nosotros. déjame decirte, cuando tú te enfocas en Cristo, tienes conciencia, Él produce en ti una alegría para el cambio. El cambio es un producto de mirar a una persona. Escúchame, nosotros somos transformados contemplándole a Él. Tú te transformas en lo que contemplas. Esta semana yo he estado, Señor, como es un reto tan grande, yo nunca he estado cambiando un barco, primera vez en mi vida. Y créame, voy a ir temblando, Señor, yo te toco a ti. Yo te agarro a ti, te necesito agarrarte. No le puedo fallar a mi hermana, no quiero que esto salga malo. Y en el nombre de Jesús, tú eres mi sabiduría, tú eres mi sapiencia, yo te toco a ti. El cambio vino de adentro hacia afuera. Una alegría, una confidencia, una confianza. Creo que el martes me llamó Giovanna y dice, Joel, ¿a qué hora piensas venir? Dice, como a las 6, cuando ya termina a las 6 de la tarde. Pues ya son las 6:30. No me había fijado que el tiempo se había acabado. Y aún seguía hasta las 7. ¿Por qué? Porque cuando tú estás consciente de una persona, esa persona produce en ti, escúcheme, el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Te das cuenta que el cambio viene como consecuencia de ver una persona? Es lo que se llama gracia. ¿Ves eso, hermano mío? ¡Aleluya! Yo creo que con eso ya es suficiente. Calienta la comida, que es tremenda revelación. Pero según la realidad del reino, el cambio ocurre sin esfuerzo si se conoce al reino y no una religión. Cuando tú conoces el reino, el cambio se produce sin esfuerzo. Es un cambio que se te hace a ti. Yo estaba trabajando duro, sudando, arrancando madera, poniendo electricidad, poniendo plomería y pensando. Y de pronto estoy cantando y cantando y yo me detengo y dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me pasa? Y Fidel me dice, Joel, tú estás alegre. Tú estás alegre. Cambio. Sin sentirlo. Es un cambio que ni te percatas que te está ocurriendo. De pronto te detienes. Esto está pasando en mí. Y tú te alegras que está siendo cambiado. Y la gente lo ve. Te estás convirtiendo en un instrumento de bendición. Religión, yo cambio. Reino, Él me cambia. Así que si queremos ver un cambio en el exterior, tenemos que empezar ¿en dónde? En el interior. Si tú puedes renovar tu manera de pensar y conformarte a la realidad del reino, entonces verás cambios exteriores. Los cambios fluyen de adentro hacia afuera cómodamente. Porque como dice Proverbios 23:7, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Entonces, en el corazón yo tengo que guardar un pensamiento. Jesús, 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 restaurador, restaurador, llenarlo, llenarlo. Así que, es por ello que la mayor restauración es el corazón. Ahora, el otro camino tóxico que yo les hablé la semana pasada se llama disociación. Yo les quiero decir, yo no he leído esto en ningún librito, se lo aseguro. Este es material, ¿cómo se dice esto? Copyright, porque este es mi material, es lo que Dios ha hecho en todos los años con sudor en mí. Yo no aprendí esto bien, sino a sudor, a golpes. Dios me permitió años de religión porque no hay otra manera. Si tú crees, haz la religión. Y luego aprendí el otro camino, se llama la disociación. Aparte de la religión, hay un segundo camino tan tóxico y tan nocivo como la religión, y yo le llamo la disociación. ¿Qué dice la disociación? Es pensar que toda dádiva y todo don de Dios está aparte de Jesús. Escúcheme bien, ningún bien se encuentra aparte de Jesús. Él es el todo de Dios. ¿Dónde está el veneno de esto? Manos santos, cuando dividimos o separamos el perdón del perdonador, la gracia de la persona, la paz de la fuente, entonces produce una conciencia de que estoy vacío. Obsérvese la religión evangélica, cuántas canciones vacías. Lléname, ven Señor. Y no son canciones que declaran la fe de que ya estamos llenos. Son canciones vacías, vacías y vacías. Pero nosotros estamos con... La religión siempre se termina en ritos y obviamente no hay poder. Más en la disociación siempre se termina perdiendo el amor, el primer amor. Se pierde de vista la obra terminada. Y entonces es una religión un grupo evangélico sin poder. Entonces se ora para ser lleno de don de lenguas. No funciona. Tú no puedes llenar de poder a una iglesia disociada. El poder está en una persona llamada Jesús. Y los pastores queremos que la iglesia anden en poder. Otro pastor religioso se sienta con la pareja. Se tienen que comportarse así. Se tienen que vestirse así. Se tienen que hablar así. Religión. El otro, disociar. Y la persona no tiene poder para el cambio. Es un veneno tremendo, hermano santo. Nosotros estamos completos en Él. Podemos ver que nuestra conciencia de estar completos depende de estar en Él. Mi conciencia de que yo estoy completo, asegurado, realizado, es ver que yo estoy en Él. Directamente proporcional de que yo estoy en Él, hermanos santos. Así que la proporción de conciencia de estar completo depende de que yo estoy en Él, hermanos santos. Qué tremendo, ¿no? Así que por no desarrollar una conciencia fuerte de estar completo en Jesús, entonces tendemos a desarrollar una teología vacía. Es una teología que por años, desde Colombia, vacíos, hermano santo, y dice Colosenses 2:10, y vosotros estás completos en Él. Estamos completos en Él, hermano santo. Así que Dios, hermano santo, Dios nos dio una persona. Él es la justicia. Como dije, yo puedo adorar la justicia. Dios me dio una sabiduría. Es una persona. Cuando Salomón pidió, dame un corazón entendido para escuchar. ¿Escuchar a quién? ¿Qué sabiduría? ¿Salomón pidió un atributo? Salomón pidió escuchar a una persona. Dame madá, es escuchar a una persona. Y dame Shamá, en Crónica y Samuel, dame Shamá y dame Madá, es lo mismo. Escuchar a una persona. Sabiduría es escuchar a una persona. Hermano santo, Él es la garantía del nuevo pacto. Por eso que es infalible el pacto. Escucha lo que dice Hebreos 13, 20, 21, nada más escúchalo. El Dios de paz que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, por la sangre del pacto eterno, mira lo que dice, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo. Es lo que estoy diciendo, el cambio interno que se nos hace. Qué tremendo versículo, se lo vuelvo a repetir, Hebreos 13:21, os haga aptos en toda obra buena. Creo que estamos haciendo una buena obra restaurando el barco. Entonces, cuando yo estoy consciente de la sangre, consciente de la persona, Él me hace capaz, porque Él lo hace en mí. Él dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagamos su voluntad, haciendo Él en mí pasivo, yo. El que lo está haciendo es el activo. Dice, por medio de Jesucristo. Ni siquiera habla de mí. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Así que Jesús es nuestra provisión. Jesús es la sanidad. Jesús es la prosperidad. Yo no sé si usted tuvo relación con la sanidad esta semana. Pero si usted quería sanidad física, tiene que abrazar al sanador. Porque lo que Él es, él lo comparte. Vas a la universidad, tú tienes que abrazar la la inteligencia, la sabiduría a la persona, y déjame decirte, tú terminas tu universidad con éxito, hermano santo, y la provisión y todo. Déjeme decirme, escúchame por favor, la unión entre mi esposa y yo, que allá me está mirando, que está tan bella, más chula cada día, la unión entre, oye, está esa semana, dice Joel, te extraño, ay, amén, hermano mío. Dice, me va a seguir extrañando porque la otra semana me voy a seguir en el barco. Muy bien, la unión entre mi esposa y yo no es un documento o una ceremonia, sino un espíritu. Y ella y yo somos uno. Del mismo modo, la unión con Cristo y yo no es una doctrina, documento o ceremonia. Es una relación viviente, creciente, dinámica, ardiente. Tú tienes que hablar con esa relación, invisible pero real. Tú tienes que hablar con esa relación, adorarle, tocarle, abrazarle, bendecirle y depender de él cada día. Todos los días tú tienes que depender. Cuando honras y cultivas su presencia, él será tu éxito. Él mismo te bendecirá en la ciudad o en el campo. No es el lugar ni la compañía, sino la persona. Hermano, a mí Dios me bendice porque estoy en Nueva York. No, tú me estás diciendo que es el lugar entonces. No, hermano, Dios no bendice por Nueva York, es la persona llamada Jesús. Lo puedo demostrar, José en Egipto, sin idioma, semidesnudo, y Dios estaba con él y Dios le hizo prosperar en todo lo que tocaba, hermano santo. Así que no busque la sanidad, busca al sanador. No busque la provisión, busca al proveedor. No busque la paz, sino que busca la fuente. La gente que busca la sanidad, o sea, la disociación, como no la encuentran, comienzan a buscar otra forma. Como no funciona al comienzo, entonces comienzan a buscar otra manera. No busque la sanidad, busca al sanador. Abraza al sanador, dice la escritura en 2 Crónicas 26:5, que cuando Ezequías persistió en buscar, en los días de Zacarías, en buscar a Dios. Tremendo, ¿no, hermano? Y en los días que le buscó, escúchame, Dios le prosperó. ¿Sabes qué es lo que dice la religión? Que cuando tú buscas a Dios, tú empobreces. Pero la Biblia mía dice que cuando tú buscas a Dios, tú prosperas. Hermano santo, otra vez, la gente religiosa enseña este verso de esta manera. Mientras buscó Ezequías a Jehová Dios, Dios lo hizo pobre. Pues eso no es lo que dice la Biblia. Mientras Ezequías buscó a Jehová, Dios lo prosperó. Escucha muy bien, escúchame muy bien, escríbelo. Mientras buscas su presencia y cultivas la conciencia de estar completos en él, es inevitable, tú vas a prosperar. Lo vuelvo, lo repito, escríbelo. Mientras buscas su presencia y cultivas la conciencia de estar completo en él, tú vas a, es inevitable, vas a prosperar. Es inevitable, vas a prosperar en todo. Tú no puedes tener relación con el éxito y no prosperar. Es inevitable. Tú no puedes tener relación con la santidad y no recibir santidad para ti. La santidad es una consecuencia de una relación. Por eso que la mayor restauración que Dios quiere hacer es el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón confía en lo que ve. Mi alma confía en lo que tiene. Si mi alma tiene 2 millones en el banco, está reposa. Alma mía, reposa. Mi alma mía tiene 3 carros. Reposa. Déjame decirte, la gente rica, aunque tiene dinero, no reposa. Porque nada reposa el alma sino Dios. Uno piensa, por si yo soy millonario, estoy reposado. Mentira. Mentira. El hombre más rico, comparado a Bill Gates con él, a Salomón, era nada, nos escribió, vano, todo es vano. Todo es vano. Déjame decirte, lo único que descansa el alma es una persona. No es lo que tú tienes, sino a quien te tiene. Y yo oro que tú traigas, Moisés dice, yo oro que traigas sabiduría al corazón. ¿Por qué? Sabiduría al corazón es que esto te entre, porque yo te lo digo, te lo grito. Y dice, pastor, qué buena prédica. Y tú sigues el mismo camino. Sabiduría es que esto te entre al corazón y que te cambie y tú digas, Dios es mi riqueza. Dios es lo que realmente me sacia. Hermanos santos, el secreto del reposo es su presencia. Escúcheme, mi presencia irá contigo y te hará descanso. Le dice Noemí a Ruth, hija mía, no te de buscar reposo para que te vaya bien. Increíble, ¿no? El primero, Éxodo 33:14, mi presencia irá contigo y te hará descanso. Por lo tanto, presencia de Dios, te abrazo. Presencia, yo estoy bien, ni bien para después. Presencia, te abrazo, te adoro, te bendigo. Tú estás aquí. Sé que no te veo, pero tú estás aquí. Me rodeas, me sostienes. Presencia, yo te adoro, gracias. Por la sangre tengo tu presencia. Y dependo de ti. ¿Sabes qué has hecho? Estás recibiendo reposo. ¿Quieres que te vaya bien? Tú tienes que esto entrarte en tu corazón. Dice Noemí a Ruth, hija mía, no te he de buscar yo el reposo para que te vaya bien. Nota, ir bien es producto de reposar. ¿Reposar en qué? En la obra terminada. Y dice, venid a mí, todo lo que estás trabajado y cargado. Pon entre paréntesis Estados Unidos. Y yo os causaré, dice una otra versión, yo os causaré. Literalmente, yo os causaré descansar. ¿Sabes qué es religión? Yo tengo que estar freaking control. Yo controlo. No. Déjame decir, tú no controlas nada. Tú no tienes control del mañana, ni del de hoy, ni quién abre tu puerta, ni los accidentes, nada. Nada más en reposar en una persona, hermanos santos. Así que, en la disociación, el reino es, en it, es una cosa. El reino es un sistema político. Democracia, capitalismo, comunismo y luego el reino, un sistema político. Busquemos el reino, un sistema político. Y por eso que la iglesia evangélica se ha ponchado totalmente, no entiende el reino. El reino no es un sistema it político. Escúcheme, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, escúcheme, hijo nos es dado, no se nos dio un sistema político. Isaías 9:6 se nos dio un ¿qué cosa? Un hijo, y sobre el hijo, sobre el hombro del hijo está lo dilatado de su imperio, en el hombro del hijo. Entonces, Señor, hoy estoy en tu hombrito. ¡Aleluya! ¿Te das cuenta que el reino es el hombro de un hijo? Entonces, él, ¿dónde te pone? Él encuentra la oveja perdida y la pone sobre ¿dónde? Sobre su hombro. Qué interesante que Lucas 15, la parábola de... Es una parábola, hermano, las tres parábolas. No, hermanos míos, dice claramente, Jesús le refirió una parábola. ¿Y a quiénes? A los religiosos, a los duros, que creían que por ellos mismos, ellos pueden hacer, yo puedo ser fariseo. Jesús dice, una moneda se perdió, y una señora la comenzó a buscar, y la moneda comenzó a gritar, aquí estoy. La moneda no se encontró a sí misma, ni gritó. ¿Qué hizo la moneda? Nada, la encontraron. Y luego la oveja se perdió. ¿Qué hizo la oveja? Ve, ve. ¿Qué hizo la oveja? Salió el pastor, dejó la 99 y buscó a la oveja perdida. Y luego la encontró gozoso, la puso sobre sus hombros y luego convidó a sus amigos, hizo fiesta. ¿Quiere arrepentirse? Según esa porción, ser encontrado, dejarse cargar, dejarse hacer fiesta, dejarse gozarse sobre uno. Y luego entramos a la tercera parte de la parábola, el hijo pródigo. La moneda perdida, la oveja perdida, el hijo perdido. Hermanos santos, qué ¿Qué es arrepentimiento? Dice que el hijo volviendo en sí, ¿quién hizo eso? Dios se lo hizo. Dios hizo eso en el corazón de ese muchacho. Por eso es que tú quieres el reino, tú tienes que estar en el hombrito, tócate tu hombro. Yo estoy en tu hombrito, Señor. Nota, el reino no es un it, no es una cosa. El reino, un hijo se nos dio. Y lo dilatado de su imperio está sobre su hombro. Hermanos santos, la religión, lo que yo hago. La disociación, dame tu reino, Señor, separado del rey. Le quieren arrancar el hombro al Señor. No funciona, na, 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 na. Después vamos a entrar a Joel capítulo 2, de nuevo. Porque dice, y después de estas cosas derramaré de mi espíritu. El énfasis es el derramar del espíritu. Señor, quiero hablar en lenguas, Señor, quiero hablar en lenguas. Y se olvidan la persona. Por eso que falla hoy día. Están buscando un don. Están buscando un don de lenguas. No funciona, hermanos santos. Ya que se los dije, vamos a verlo de una vez para no dejarlo picado. Joel capítulo 2. Y aquí vamos a encontrar los tres principios de restauración. Que yo creo que ustedes, si le hago un examen, ya los pasa. Los tres principios de restauración es fe, gratitud y adoración. Y aquí los encontramos en Joel capítulo 2, cuando lo escribí, me inspiré y lo escribí. Joel capítulo 2, verso 23, vamos a encontrar los tres principios de restauración. Pero cuando usted ve esta restauración, después dice en el versículo 28, observa el versículo 28, no vamos a entrar en la restauración, vamos a ver el resultado, pues. Dice, después de esto, ¿qué es esto? Lo anterior, ¿cierto, hermanos míos? Joel 2:28, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén, Señor, derrama tu espíritu. Pero dice después de esto. Se nos olvidó la condición y nos enfocamos en it, en la cosa. Y estamos pidiendo un don de lenguas. Y no estamos viendo la verdadera restauración. El derramar del Espíritu estaba condicionado a un corazón sano. ¿Y qué sana el corazón? La restauración del corazón es cuando yo reposo solamente en Jesús. Él es mi fuente. Él es mi todo. Vamos a verlo, por favor, los tres principios de restauración, Joel capítulo 2, verso 23. Vosotros también, hijos de Sion, ¿cómo te llaman? Hijos de Sion. Ese es fe. Primer principio, fe. Primer principio, esta es nuestra identidad, fe. ¿Quién eres tú? Hijos de Sion, fe. Cuando tú te presentas al trono de Dios, Señor, por favor, ayúdame. No te presentas como hijo de Sion. Por lo tanto, no hay fe. Otra vez, hermanos míos, vosotros también, hijos de Sion. Eso es identidad. Eso es fe. Dice, alegraos y gozaos ¿en qué? En Jehová vuestro Dios. Ponle al lado gratitud. Dice, alegraos y gozaos en una persona. Nota, la consecuencia de esto es que derramará de su espíritu. Pero tú tienes que reunir la condición. La condición es que yo soy hijo de Sion. Segundo, yo me gozo y me alegro en Dios. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? Dice, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y dice, las eras se llenarán de trigo. Los lagares rebosarán de vino y aceite. Nota, tú estás viendo por la fe la abundancia invisible. Y por lo tanto tú le das gracias, Señor. Yo me gozo, no en la abundancia, yo me gozo en ti. Continuamos, Joel capítulo 2, verso 24. Escúchame, y los restituiré. Ahí está la palabra restauración. Yo restituiré los años cuando tú entras en fe, cuando tú agradeces, tú activas la restauración. es inevitable. Cuando tú lo abrazas a Él, restauras. Joel 2:25 dice: y lo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, el pulgón y los langostones y todos los jones. No importa cómo tu vida se malgastó, Dios dice: yo te voy a restaurar. Y a un estado mucho más grande. En el penthouse. ¿Por qué? Porque pen es el estado más alto de vida. Hermano Santo. Tremendo, hermanos míos. Apocatastesis. Apo-re. Cata más alta. Estesis, estado de vida. Aleluya, hermanos míos. Qué es bueno comer la palabra de Dios. Ahora, nota el verso 26. Comerás hasta saciarte. Alabarás el nombre. La tercera. Ahí está. Alabarás el nombre de Jehová vuestro Dios. Adoración. El cual hizo maravillas entre vosotros. Y nunca jamás. Dos veces dice: nunca jamás serás avergonzado. Dice: nunca más vas a ser avergonzado. Dos veces lo repite. Nunca jamás serás avergonzado. Cuando tú andas en religión, eres avergonzado. Cuando andas en disociación, eres avergonzado. Pero cuando andas en completeness, cuando andas en ser completo en el conciencia, no eres avergonzado. Verso 27, mira, relación. Y conocerás que en medio de Israel está una cosa. Dice que en medio de Israel estoy yo, una persona. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? Por eso que es bueno leer esta palabra, saborearla y sacar el jugo, hermanos míos. Y conocerás que en medio de ti estoy yo. No un trabajo, no un banco, no una cuenta bancaria. Estoy yo. Y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro. Nota, esa es la restauración. El verso 27 es el corazón sano. Y después del verso 27, obviamente viene el verso 28. Después del verso 27 dice: y después de esto, yo derramaré mi espíritu. ¿Lo estás viendo? El énfasis no es el derramar del espíritu. El énfasis es estar sanado en Él. Sana tu corazón en Él. Enséñale a tu iglesia un corazón sano. Y es inevitable. El Espíritu Santo viene y viene y viene y viene. El derramamiento es una consecuencia de estar sanados en Jesús. Te lo vuelvo. El 28 es el derramar del Espíritu, pero el 27 es el versículo sano. Nota el versículo 27. Conocerás que en medio de ti estoy yo. Y que yo soy Jehová y no hay otro. Y dice: y mi pueblo nunca será avergonzado. Avergonzado significa que no le falta nada. ¡Qué versículo tan sano! ¡Tan maravilloso! Por eso que le llamé a este mensaje la mayor restauración, la sanidad del corazón. ¿Qué es un corazón sano? Es uno que está completo en Él, uno que reposa en Él, se apoya en la gracia. ¿Qué es un corazón enfermo? Es uno que se apoya en un soporte quebrantable, conmovible, que se quiebra. Me apoyo en el dinero, se quiebra. Me apoyo en la finanza, se quiebra. Me apoyo en la belleza, se quiebra. Me apoyo en la educación. Cualquier otro apoyo, no hay. Dios le llama necio, vano. Solo Dios es la restauración verdadera, hermanos míos. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Es una persona y no es una... Otra vez, un corazón restaurado es uno que descansa y confía y se satisface solo en Dios. Él es la única fuente. Un corazón restaurado se deleita en su presencia. Dice Salmo 21:6, lo llenaste de alegría con tu presencia. No se llena de alegría con la casa, con el carro, no. Se llenó de alegría con tu presencia. Y dice el verso 7, en su misericordia no será, escúchame, conmovido. Conmovido. El que no sabe agarrarse de misericordia está siendo sacudido. Todo reino está siendo sacudido. Todo. imperio está siendo sacudido. Finanzas, petróleo, democracia, lo que venga está siendo sacudido. Lo único que no es sacudible es la misericordia. Amén. Gracias, Padre. Por eso que yo necesito un corazón sano. Sana mi corazón, Señor, que yo me apoye en ti. Enfermedad mía es esta, dice el salmista. Enfermedad mía es esta. De no confiar en Dios. Y entonces dice, Señor, sáname. Le trae el corazón a Dios. Alabado, hermano santo. Tengo muchísimo más, hermano. Seguimos. ¿Quién entrará en la presencia de Dios? ¿Quién entra en la presencia de Dios? Salmo 24 dice: el que no ha elevado, Nazá, apoyarse su alma en cosa vana. Salmo 24:4. El que no ha elevado su alma a cosa vana. O sea, cuando tú elevas tu alma a una cosa vana, te detiene la presencia. Algo que retiene. Tú puedes una reunión religiosa, la gente cantar, la gente. Y tú, nada. ¿Por qué no siento la presencia? ¿Por qué no siento el derramar del Espíritu? Otra vez, el Espíritu es derramado cuando tú eres completo en Él. Ya lo mismo, sabemos que Él está en nuestro medio y que estamos completos, somos su pueblo. El Espíritu Santo es atraído a esa realidad. Otra vez, el Espíritu es atraído cuando yo soy completo en Jesús. ¡Es inevitable! Y aquí en el Salmo 24 dice, ¿quién entrará en su presencia? Aquel que no hace nazá, el que no ha elevado su alma a algo vano. ¿Qué es algo vano? Un empleo. ¿Qué es algo vano? O sea, todo lo temporal. Mi alma solo. Escúcheme, Dios no está en contra de que tú vivas bien. Entiéndelo. Dios no está en contra de que tu bolsillo esté lleno de dinero. El problema es mi corazón. Mi alma solo se llena con Dios. Mi bolsillo se llena de dinero, pero mi alma no puede tener dinero. Mi mano puede tener a mi esposa. Mi alma no puede tener a mi esposa. Mis brazos, mis besos pueden tener a mis hijos y mis nietos. Al final le muestro una foto de Gabriel que tengo con Gabriel y Samantha y ya Sara comenzó a caminar. Los primeros videos de Sara. Y ahora no tan solo sabe caminar, sino que sabe desenroscar. Y Margie se descuidó y desenroscó la crema. Y se empató y está así como asustada. ¡Ah! Me sorprendieron. ¿Qué foto? La foto del millón. Todo eso es lindo, pero no puede estar en mi alma. Mi alma solamente fue diseñada para una persona. El muchacho del carro, ¿dónde lo pone? El muy estúpido lo pone ¿dónde? Ponlo en el garaje, no lo pongas aquí. El estudio lo pones aquí. Solamente tu identidad es Dios. Y Dios confía afuera todo cuando Él es todo por dentro. Otra vez, Dios confía todo afuera cuando Él es todo por dentro. Dios te confía bienes, abundancia, plenitud cuando Él es todo por dentro. Hermanos santos. Qué tremendo, ¿no? El que no ha elevado Nazá, apoyarse en algo vano, su alma en cosas vanas, y dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, una persona. Qué bárbaro, ¿cierto, hermanos míos? Qué maravilloso. Vamos al Salmo 21, por favor, donde ya lo leímos. Al 21. 6 y 7. Porque le has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría. Escúchame, ¿qué es lo que llena de alegría? Su presencia. Y dice, por cuanto el rey confía en Jehová, en su misericordia no será conmovido. Jamás. Lo único que no es conmovido es Nexek, la gracia de Dios. Aquí es traducido misericordia. Qué tremendo. Así que un corazón sano es uno que tiene la sabiduría de lo alto. ¿Y qué sabiduría de lo alto? Es que está centrado en Dios. Esa es la sabiduría más alta. No hay mayor sabiduría que esta, hermanos santos. Tener el corazón centrado en Dios. Y Moisés nos dice los tres principios que él nos habla de tener un corazón centrado en Dios. Primero, rápidamente, de mañana sácianos, satisfáceme de tu nexed, de su misericordia. Debe haber una prioridad, tú tienes que sacar un tiempo. Tú no puedes salir de la casa sin estar satisfecho en gracia. Señor, satisface. Si te vas a las 4 de la mañana, obviamente no te vas a levantar a las 3 de la mañana para orar. En la noche antes de acostarte, entonces. O cuando regresas del trabajo, saca una hora a las 7 con tu esposa. Aunque el salmista aquí de mañana sacia, no, pero para ti quizás mañana no trabaja, sino trabaja a las 7 de la noche. Para ti 7 de la noche es la mañana. Lo que está diciendo es, prioritiza un tiempo en que tu alma se sacia. Se sacia de gracia. Segundo, aparezca en tus siervos tu obra. Hermano santo, tú tienes que estar saturándote de la obra de Dios, hermanos santos. De la obra de Dios. Dice claramente, el creyente fiel que tiene poder y verdad es el que está en la obra terminada. Eso es lo que significa la palabra Nazá. Por lo tanto, tú tienes que estar estudiando la obra terminada. Yo me he ido a trabajar al barco todos los días, pero antes de irme, yo escribí el Salmo 33. ¿Quieres saber lo que yo he comido esta semana? El lunes, 3 versículos. El martes, 3 versículos. Me enfoqué nada más. Me sacié. Y al lado de mis herramientas, quizás los muchachos ayer no se dieron cuenta, pero mis herramientas, el martillo, el drill, todo estaba allí. Y el papelito. En mi mano. ¿Lo quiere leer? Salmo 33, vamos todos. Para que usted sepa lo que yo he estado toda esta semana masticando, rumiando. Rumiando toda esta semana, hermanos santos. Alabado sea el nombre del Señor. Salmo 33, 16 al 22. Vamos a leerlo. Usted va a subrayar la palabra en ti, en Jehová. Observe esas palabras. Salmo 33, verso 16. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Te lo está diciendo claramente, que ninguna nación se va a escapar por el mucho dinero ni el mucho ejército. No tienen. Continuamos. Vano para salvarse es el caballo. Es vano. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. ¿Te está hablando eso, hermanos míos? Te está diciendo que ningún belao va a sacar a ninguna nación. Es cosa vana. Continuamos. He aquí el ojo de Jehová. Imagínate que Dios tiene su ojo puesto sobre ti. Sí, sobre los que le temen. Temer es esperar. ¿Por qué perdió Saúl el reino? Samuel le dijo, espérame. No hagas nada. Espera. ¿Qué palabra tan difícil para la gente hoy día? Cuando tu alma está saciada de las cosas vanas, tú no sabes esperar. Saúl perdió el reino por no saber esperar. Y Dios le dice, me he buscado un hombre conforme a mi corazón. ¿Sabes qué significa un hombre conforme a mi corazón? Es que Dios vio el corazón de David y dice, ahí me veo yo mismo. Dios vio su propio corazón en David. Significa, está saciado de mí, dependiendo de mí. Samuel se demoraba, día 1, día 2, día 3, día 4, y comenzó al séptimo día. Dice, vi que la gente desertaba. Vio, problema, ¿ves? ¿Dónde estaba la confianza de Saúl? En el ejército. ¿Dónde estaba? Y dice, la gente me está yendo. ¿Dónde? Ahí en el corazón. No era Dios. No era Dios. Señor, tú eres mi salvación, no el dinero. Señor, tú eres mi alegría y no las cosas. La gente llega el viernes, la cervecita, el Budweiser, el licorcito, los amigos, la esquina, la rumba, la música. Allá adentro, sáname mi corazón. Solo Dios. Porque de otra manera es religión. ¿Qué más tengo yo que hacer? Vives una religión y está siendo destruido, destruido y destruido. Otra vez, verso 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Y dice, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Cómo lo define temer? Temer es esperar. Porque la manera de escribir hebrea es que define en otras palabras lo que está diciendo. Dice, para librar sus almas de la muerte. Nota la sanidad del alma, el corazón. Verso 20. Nuestra alma espera ¿a quién? Subraya la palabra allí, a Jehová. Está esperando una persona. Nuestra ayuda, nuestro escudo es Él. Es una persona. Verso 21. Por tanto, subraya la palabra, en Él se alegrará ¿quién? Nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Tremendo. Yo, ahí, esto es lo que yo me comí, este es mi manjar desde el lunes hasta hoy día. Yo no medité más nada, nada más que eso, todos los días me enfoqué en esto. Continuamos, verso 22. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros según esperamos en ti. ¿Te das cuenta que es una, no hay disociación? Es una persona. El corazón se sana solo en Él, hermanos míos. Solo en Él nuestro corazón se sana, hermanos míos. Vamos al Salmo 27. Ya estamos casi para terminar. Muchos escrituras más, pero usted recibe mis notas, usted estudiará. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Imagínense, ¿de quién voy a temerme? Ay, hermano Joel, usted no ha sabido que ya viene la guerra, la tercera guerra mundial, ya viene. Y ahora contra Siria y la tercera guerra mundial, y ahora Rusia está enojada porque Estados Unidos va a atacar y Rusia, y la tercera guerra mundial, ¿de qué voy a temer? Aquí dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién de temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Te das cuenta que es una persona? ¿No es un atributo? ¿Con qué se sana el corazón? Con una persona. Déjame decirte, tú estás enfermo tomando 15.000 pastillas. En tu corazón, el médico es tu Dios. Cuando vayas al consultorio, bésale la mano y bésale los pies. Porque ese es tu Dios. Yo no estoy en contra de la medicina, pero no es mi Dios. No es mi Dios. Yo no estoy en contra de la ingeniería, pero no es mi Dios. Mi Dios, solamente en mi corazón entra una sola persona llamada Jesús. No entra más nadie. Y aquí dice, Jehová es mi luz, no hay más nadie. Jehová es mi salvación, Jehová es la fortaleza. Y dice el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, ¿no temerá qué cosa? Mi corazón. Si el vencedor está en mí, ¿con quién yo voy a temer? Y continúa, aunque contra mí se levante guerra, yo estoy confiado. Terminamos, dice, una cosa he demandado a Jehová y esta yo voy a buscar. Que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Es una persona, hermanos míos. Verso 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscaré tu rostro. Tú tienes que decirlo. Alma mía, entiéndelo. Porque esta alma, uy, Dios mío, vuelve otra vez al dinerito. Esta alma mía vuelve a los títulos. Y es una lucha hasta que Dios va sanando ese corazón. Mi corazón ha dicho de ti buscar tu rostro. Verso 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese de tu corazón. Nota, es una guerra espiritual. Es una guerra de fe. De estar completos en Él, hermanos míos. Salmo 57, por favor. Verso 1. Salmo 57, verso 1. 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Tú no puedes disociar confianza y esperar de la misericordia. Y es lo que esta semana, Señor, solo necesito tu misericordia, solo necesito tu gracia, y yo te toco, Padre, en Dios, hermanos míos. Salmo 147:11. Dice: se complace Jehová en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. ¿En quién se complace Dios? Con razón que Jesús, el Padre, le dijo al Hijo: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Porque el corazón del Hijo se saciaba solo del Padre. Tú partías al Hijo y lo que encontrabas era Padre. Tanto que el Hijo dijo: el que me ve a mí ve al Padre. Yo no hago nada por mí mismo. Las palabras del Padre son las que yo hablo. En otras palabras, hermanos míos, el Hijo estaba saciado del Padre. Y es lo que tú y yo necesitamos todos los días. Toca al Hijo y estás tocando al hombro del reino. Toca al Hijo, estás tocando restauración. Toca al Hijo y tú sales de las cisternas rotas a presos de esperanza. Y tú vas a ver algo que yo sí te digo que vas a notar inmediatamente: es alegría. Una alegría por dentro. Un gozo por dentro. Tú lo vas a notar, hermano santo. Es alegría y alegría, hermano santos. Yo alabo a Dios por su palabra, hermanos míos. Salmo 46:1, por favor. Salmo 46:1 en adelante. Miren estas palabras tan tremendas, hermanos santos. Lo tenemos. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Aunque venga Siria y venga la bomba y venga eso, no tememos la tierra sea removida y se traspasen los montes del corazón de la mar. Escúcheme, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su dureza. Escúcheme, verso 4: del río las corrientes alegran la ciudad de Dios. Lo que yo le hablé de la alegría, el santuario de las moradas del Dios Altísimo. Hoy estamos domingo, trabajé esta semana duro, recio, con Donaldo y mis sobrinos. Llegamos ayer tarde a las 7 de la noche. O sea, trabajé 6 días de tú a tú. Yo sudaba como 2 litros por hora. Era agua acá y acá saliendo. Trabajando duro. Mire, estoy hoy domingo como un toro, hermano santos. Oh, hermano santo, ¿por qué? Porque de él es que fluye la vida. Escuche el verso 5. Dios está en medio de ti, no serás conmovido. Nota el énfasis de David. ¿Quién escribió todos estos salmos? El hombre que decía que tiene el corazón de Dios. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? Porque para David una persona era la riqueza. Lo que sana el corazón, tu alma, ser saturado todos los días. Por razón Moisés dice: aparezca en mí tu obra. Número 3 dice: muéstrame tu luz. Tremendo, ¿cierto, hermano mío? Y es lo que tú y yo necesitamos. Mi corazón tiene que estar sanado. La restauración comienza de adentro hacia afuera. Y Señor, muéstrame el apocatastesis, el volver al más alto. Arrepentíos, re es volver, penta es más alto, y tíos mente, a la mentalidad más alta, el reino. Enséñame, Señor. Transfórmame. Dios está en mi ver, no será conmovido. Verso 7: Jehová de los ejércitos, escúcheme, está con nosotros. ¿Lo has visto, hermanos míos? Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Quién se levanta y dice: Dios está con nosotros? Amén. ¡Qué tremendo! Pero hay una enfermedad del alma. Hay una enfermedad del alma que quiere confiar en lo que ve. Quiere confiar en lo que hace. Quiere confiar en lo que acumula. En lo que logra. En lo que uno es. Esa enfermedad del alma. Y el salmista dice: enfermedad mía es esta. ¿Y cómo se sana esa enfermedad? ¿Lo quieres ver? Vamos a verlo. Salmo 77, verso 10. Me encanta que me hayan preguntado. Aquí está la respuesta. Salmo 77, 10 al 12. Usted va a subrayar tres palabras que hay aquí, activas. Salmo 77, verso 10. Salmo 77, 10 al 12. Dice el salmista: enfermedad mía es esta. ¿Qué enfermedad se está refiriendo? Otra vez volver, yo confío en mi cuenta bancaria. O sea, no está mal el dinero, en el bolsillo está bien, pero no en el corazón. El carro está bien en el garaje, pero no en el corazón. La casa está bien en el lugar de que compraste la casa, pero no en el corazón. Nada eso es tu vida. Por eso que tú puedes ver una persona con un Lexus y está bonito, pero no es mi corazón. Es un carrazo, no está en mi corazón. Tú puedes ver el carro de Katy y tú no tienes envidia. Aunque ella te provoca, tú dices no. Salmo. Las prédicas. Salmo 77:10. Enfermedad mía es esta. Y mira, dice: traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Trae a tu memoria los años que Él ha hecho en tu vida. Segundo, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré memoria de las maravillas antiguas. ¿Cómo se sana el alma? Hermanos míos, trae a la memoria las obras de Dios. Número 12, medita en todas sus obras. La gente medita en la preocupación, medita en el cáncer, medita en el estrés, medita en todas las cosas. ¿Cómo está? Ay, esta enfermedad hace 20 años. Y esta enfermedad, deja de meditar en la enfermedad. Es que cuando era niño me robaron. Y la gente anda meditando en la estupidez que le quitaron y no en la gloria de Cristo que ahí está en la cara. Hermanos santos, medita en todas sus obras y luego dice: háblalas, háblalas. ¿Lo estás viendo cómo se sana la enfermedad, hermanos santos? Verso 12 dice: háblale de sus hechos. Y es como Dios quiere que tú sanes. Que tú sanes tu corazón. Terminamos. Salmo 62, 1 al 8. Terminamos con estos versículos, hermanos míos. Yo oro que usted haya recibido algo hoy día. Salmo 62, verso 1. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca. No lo disocies. No le quites el hombro al dueño del hombro. Porque el reino está en su hombro. Significa, déjate cargar. Señor, dame tu hombro, pero yo no me dejo cargar. No, no, no. Tienes que dejarte cargar. Exactamente. Donde Fidia arreglando los barcos, vienen los cisnes blancos, grandes. ¿Y sucede dónde están los bebitos? Encima del cisne grande. Los bebitos no son blancos, son grisecitos. Pero están atrás. Y el swan, el cisne grande va con su belleza, su hermosura, buscando comida. Y Fidia tiene pan y le tira, ¿no? Y viene el swan. Y los bebitos en la espalda. Así somos nosotros. Déjate cargar. Señor, yo escucho de guerras, yo escucho de tumultos. Pero Padre, hoy día estoy en tu hombro. Tu reino es el que me sostiene. No otro reino. Tú tienes que tener relación con una persona. Y si te robaron algo, perdiste algo, Él te restaura más de lo que perdiste. Si te deja restaurar. porque nosotros nos aferramos en las cosas y no nos dejamos que Él nos restaure. La primera restauración es alegría. Él pone una alegría sobrenatural. No es alegría que proviene de música, es alegría que proviene de una persona. Lo segundo es una energía. Tú tienes una vitalidad. Tercero es una sabiduría, un entendimiento que tú piensas con una inteligencia tremenda. Tú te das cuenta, eso no es mío. Tú sientes que viene, tú sientes que viene de adentro. Es más, ni siquiera viene del pecho, viene de acá, del vientre. Tú sientes que viene adentro. Terminamos Salmo 62, dije, ¿cierto? Uno, en Dios solamente está acallada mi alma. Trata de poner el dinero para ver si el alma se acalla. ¿Cuánto dinero acalla un alma? Pregúntale a un millonario. Y el millonario te va a decir, un poquito más. Porque no se acalla nunca con nada. Verso 2. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Verso 5. Alma mía, en Dios sola. Mira la orden que tú tienes que decir al alma. Alma, hey, escúchame, alma. En Dios solamente. Cuando comienzas a preocuparte, alma, cálmate, cálmate. Giovanna y yo nos fuimos para Texas. La iglesia duró cerrada 3 semanas. Giovanna estuvo 5 semanas allá y no quería regresar. La tuve que jalar por los pelos. Bueno, a la iglesia cerrar, dinero no entra. Regresamos. Dios es el que tiene control. Nunca, escúchame claro, nunca el diezmo nos ha sostenido. Es Dios. Nunca. Por eso es que no hacemos decisiones tan radicales, tan atrevidas. Porque el dinero no es la fuente, sino una persona llamada Jesús. Trata de tú hacer esa... No hables, Joel, no grites, para que la gente no se te vaya. No me hables, mamón. ¿Comprende? No me hables, mamón, porque el que me habla a mí es Jesús. Hermanos míos, tú tienes que ser radical. Cuando Dios es tu fuente, prepárate, porque no te calla nadie. Y aquí dice, alma mía, en Dios solamente reposa. Él es mi esperanza. Nota la solución. Quita la palabra esperanza y pon solución para todo. Dios es mi esperanza. Verso 6. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Verso 7. En Dios está mi salvación y mi gloria. Tremendo, hermanos míos. Aquel muchacho se graduó con honores, lo felicito, pero mi gloria es Dios. No tengo envidia, lo felicito, animo a todo muchacho a estudiar, pero mi gloria es Dios. Aleluya. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y terminamos. Qué palabra tan bonita. Esperad en Él en todo tiempo. En todo tiempo. Por eso es que Saúl perdió el reino. No supo esperar. Y se lo dieron a uno que sabía esperar. Una persona que no sabe esperar no tiene reino. No tiene reino, pero el que sabe esperar tiene reino. La condición de reino es que él sea todo. En otras palabras, David se dejaba cargar en el hombro. David estaba saciado en él, por eso tenía reino. ¿Te das cuenta? El hombre no es grande por lo que hace, el hombre es grande porque a quien él lo tiene. David lo tenía Dios, por eso era el rey. Y aquí dice el salmista, esperar en él en todo tiempo. Tremendo, ¿no? Dios es nuestro refugio. Padre, gracias, Señor. Somos prisioneros de esperanza. Hubo un cambio a causa de tu sangre. Salimos de las cisternas donde no hay agua, presos sin esperanza, lugares profundos de esclavitud, y hubo un cambio de cárcel. Presos de cisternas sin agua, ahora presos de esperanzas. Y el cambio lo hizo la sangre. Y tú nos estás diciendo, la manera de vivir en libertad es que no disocies no separes al hombro de él, del hijo. Tampoco dependas de ti, de lo que te centra en ti, la religión, la manera del reino, que él es tu fuente, y todos los días depender de él, cada día, y la fuente es inagotable. Seguir tomando misericordia, seguir tomando favor, seguir tomando gracias y deleitarnos en él. Padre, hoy te decimos, estamos completos en ti, estamos saciados en ti, estamos felices en ti. Gracias, porque la sangre nos restauró el corazón. La sangre nos dio el corazón de Jesús. No parchó el corazón malo antiguo, la sangre nos dio el corazón de Jesús. Gracias, Señor. Dice el nuevo pacto, yo quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Yo escribiré mis leyes en tu corazón y yo haré que andes en mis mandamientos. Ese es el nuevo pacto y la sangre lo activa. Jesús tomó el vino y dijo, tomad, bebed, esta es la sangre del pacto que por vosotros es derramada. Dependía de Dios y la sangre lo activa. Por lo tanto, hoy por la fe en la sangre activamos el nuevo pacto. No queremos un corazón que confía en el dinero, en las cosas. Gracias, Señor, por el dinero en el bolsillo, pero no en el corazón. Gracias por la casa en el lugar correcto, el carro en el garaje, pero no en mi corazón. Mi corazón es el templo de Dios, solamente. Gracias por los médicos, pero no están en mi corazón. Oh Padre, solamente en mi corazón es el templo de Jesús, solo Jesús allí. Y por eso te alabo, Señor, te bendigo. Y hoy activamos ese nuevo pacto por el valor de la sangre. Un nuevo corazón, el corazón de Jesús. Donde tú has escrito tus leyes y mandamientos, tus principios y caminos. Donde tú haces que nosotros andemos en tu voluntad. Ese es el reino, bendito Dios. Otra cosa es religión y disociación. Y hoy lo recibimos. Bendigo tu palabra en cada corazón, y toda persona que esté escuchando esta cinta y quiera recibir esa realidad en su corazón, extienda su mano y lo reciba. Toda persona que diga, ya estoy cansado de esta vida religiosa, es más, resiento el cambio y resisto el cambio, ya estoy cansado de cambiar y cambiar y nunca acabo. Y estoy cansado también de una vida vacía, de disociar, y nunca me siento completo. Ya estoy harto de esa vida. Perdóname, Señor. Y ahora, por la fe, recibo en mi corazón a Jesús. Jesús es mi vida. Jesús es mi esperanza. Jesús es mi fuente. Jesús es mi realización, mi refugio. Jesús es mi satisfacción. Aunque vea a otras personas con más dinero que yo, yo estoy satisfecho, tengo a Jesús. Vea a otra persona con mejor carro que el mío, yo estoy satisfecho. Jesús es mi salvación, es mi todo. Dice, y después de estas cosas derramaré de mi espíritu. Oh Padre, en el nombre de Jesús, tú estás en mi medio, tú eres mi Dios, yo soy tu pueblo. Y yo te recibo hoy, te abrazo a ti, te necesito. Y por la sangre del pacto lo recibo ahora mismo. Gracias que tu Espíritu Santo derramará y me llenará. Y me hará testigo de la resurrección. Pero es porque estoy consciente que estoy completo en ti. Ahora por la fe recibo perdón de pecados, limpieza de pecados, Señor. Y recibo, Padre, sobre todas las cosas, que estoy completo en ti. Si has hecho esa oración que me escuchas por internet, extiende tu mano y yo profetizo, recibe el espíritu de estar completo en Jesús. Recibe la realidad, libero el poder de resurrección sobre tu vida. Seas activado en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es atraído a Cristo como completo, como fuente. Libero ese poder sobrenatural en tu vida. Y Él lo confirme de muchas maneras, hablando con denuedo, hablando proféticamente, hablando en lenguas, hablando en las nuevas manifestaciones de los dones. Pero la esencia es que tú estás completo en Él. Yo lo libero ahora mismo sobre tu vida. Gracias, Señor. Y entre más estés consciente y te llenes de esa gracia, más verás evidente el derramar del Espíritu, la alegría y todos los testimonios que escuchas. Es un hecho en tu vida, lo bendigo y lo declaro, en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amados míos. Bendito sea Dios.